Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 2 de julio y el día está muy, muy nublado. Seguramente personas que trabajan ahorita en la mañana, pues les tocó el trayecto con lluvia. Así que esperemos que lo estén disfrutando y esperemos que no lo estén padeciendo demasiado. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esta mañana, Antonio Martz, director del editorial Paraíso Perdido, nos contará sobre las novedades de este verano y sus planes para el otoño y de todas las formas disponibles para conocer a sus autores, ya sea en papel o en audio. Beatriz Cruz, bailarina, coreógrafa y directora de la compañía de danza Pájaro de Nube, nos invitará al espectáculo Tríptico de Sombras, a realizarse en el Arba este domingo a las 18 horas. Además, en el marco de esta presentación, Beatriz recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la danza, así que desde aquí enviamos muchísimas felicidades. La banda argentina Two Love, formada por Vicky Brea en voz y teclados y Chapi Reinal en voz y guitarras, nos invitan a escuchar su nuevo material. Esta pareja de músicos nos cuenta su historia y el camino que han seguido para seguir creando. Así que esperamos que te quedes con nosotros. Comenzamos.
Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights, almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts. Thank you. okay, and it's not. Maybe things will change.
Hola amigos de Polifónica, ¿cómo andan?
Hola Cecilia.
¿Cómo andan? Acá Vicky y Chapi de True Love.
Somos músicos de esta banda. Es una banda de pop rock que fundamos en 2010 con mi mujer Vicky. Cuando nos conocimos, además de enamorarnos, nos dimos cuenta de que había afinidad musical y empezamos a tocar juntos. Armamos una banda y bueno, después tuvimos hijos.
Sí, y bueno, la familia vino primero. Pusimos a un lado por un tiempo la música, pero no tan a un lado, siempre estuvo presente y ahora volvimos con todo.
Así es, después de criar dos hijos, en 2017 empezamos de vuelta a ensayar y a tocar con los chicos un poco más grandes y en 2018 encontramos un espacio en el Sal Díaz Polo Cultural en Buenos Aires y eso nos permitió empezar a trabajar con mucha fuerza en todo el material que teníamos. Hicimos un catálogo de todo, como 70 canciones, y con ese catálogo hicimos una selección, grabamos y finalmente llegamos al productor Anel Paz. Ahí empezó el nuevo capítulo de esta historia.
Bueno, los géneros que tocamos con nuestra música están dentro del mundo del rock and pop. Hay momentos de folk también, muchas guitarras, nuestras voces siempre en armonía. Contando historias.
La verdad es que hemos escuchado música desde muy chicos y música muy variada, con lo cual creo que van a encontrar destellos de todo lo que somos y hemos ido escuchando. Somos una banda, digamos, que de alguna manera conjuga el pop rock de los 70s y 80s en 2021, digamos. Eso es un poco lo que nosotros sentimos que es. Respecto a lo que se viene, ahora lanzamos nuestra primera canción, Carlota, que fue grabada en el Sal Díaz Polo Cultural. La verdad que las composiciones ya las traíamos dentro de este catálogo de toda una vida de componer, ya que los dos hemos compuesto desde siempre. Y cuando empezamos a hacerlo juntos nos dimos cuenta que había una sinergia donde mejorábamos el trabajo del otro. El trabajo en equipo realmente nos elevó muchísimo.
Sí, como que nos potenciamos juntos, la verdad, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y bueno, y la verdad que ahora estamos con desafíos que tienen que ver con la vida familiar. Tenemos chicos en casa, hoy están encerrados sin colegio. Así que de sol a sol, trabajando en el hogar, en la música, en todo lo que podemos. Pero bueno, muy entusiasmados. Y posiblemente viajando a México para octubre, noviembre de este año 2021 y con varias giras por delante para el año que viene. Así que muy contentos y muy agradecidos de poder hacer todo esto y compartirlo con ustedes. Para encontrarnos hoy en día con nuestra primera canción, Carlota, estamos en Spotify como True Love, con el número 2 adelante, 2 Love. También tenemos un Instagram que es truelove.ok, a donde tenemos colgadas fragmentos de nuestra vida, de las cosas que vamos haciendo, canciones, inéditos. Y también estamos hoy en nuestro video de live session de Carlota, filmado en Sal Díaz. Está hoy en la página de Pop Art Discos. Si lo buscan ahí como True Love, Carlota, lo van a encontrar. Y bueno, hoy tenemos esto para compartir y estamos muy entusiasmados y esperamos realmente de corazón que les guste. Y acá estamos para recibirlos.
Y la canción que van a escuchar ahora a continuación, que se llama Carlota, es una canción que nació hace 10 años. Yo la escribí después de que nació nuestra hija más grande, que se llama Carlota. Y la verdad es que habla, más allá de describirla a ella, que es una niña con muchos colores, yo creo que también me di cuenta de que habla un poco del niño interno que llevamos todos dentro y de lo importante que es volver a esa mirada inocente y colorida que tenemos todos, ¿no? Adentro nuestro.
Sí, sí, la vuelta a la inocencia para eso. Poder mirar el mundo con esos ojos.
Sí.
Y disfrutar de todas las cosas lindas que tiene para darnos en el presente.
Y divertirse por sobre todas las cosas, pasarla bien.
Bueno, muchísimas gracias, Ceci.
Muchas gracias.
Y audiencia por este espacio tan lindo. Les mandamos un beso muy, muy grande y esperamos muy pronto estar arriba del escenario.
Compartiendo con ustedes.
Darles lo mejor que tenemos.
Ahí va.
Chao.
Chao.
Con el viento fuerte en tu mirada, el camino queda atrás. Lejos en la ruta, una cometa lista para despegar. Hay cofres de cristales que encandilan como gotas de papel. Cantando melodías que alucinan, universos que me miran con rayos inventados, y tus ojos una fantasía.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Thank you.
night within. But born again is born without a scheme. The poison enters into everything.
Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto saludar en la línea a Beatriz Cruz. Ella es bailarina, coreógrafa y directora de esta compañía que se llama Pájaro de Nube. Es una compañía de danza y música experimental. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Ceci. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por tomar esta llamada. Sabemos que este próximo domingo te presentas con la compañía en el Larva. Me gustaría que sí. nos platicaras un poco de pues este trabajo que has estado realizando ya durante muchos años. Llevas aproximadamente 20 años trabajando con ella, si mal no recuerdo, y me gustaría que nos platicaras cuál es la línea de tu compañía.
Sí, bueno, justamente ya tenemos 20 años trabajando con Pájaro de Nube en esta, pues no sé si llamarle técnica o estilo de danza experimental, que tiene como su principal influencia pues en la danza buto, ¿no? Pero sin quitar pues toda el bagaje que traemos tanto yo como las otras bailarinas de otras técnicas como el pues ballet clásico, contemporáneo, flamenco. Y bueno, pues todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino, yoga, qigong y todas estas técnicas orientales también.
Claro, no han parado de prepararse. ¿Quiénes son la compañía actualmente?
Estamos en escena Liz Mercado, Velvet Ramírez y su servidora.
Y bueno, pues en este despliegue de música y de danza, siempre Pájaro de Nube nos lleva a territorios oníricos. ¿Cómo haces también este planteamiento y este trabajo para crear una compañía pues en este territorio de lo experimental? Cuéntanos.
Pues sí, mira, en un inicio éramos nada más Marcos García, el músico, y yo. Inició este Pájaro de Nube como un dueto, pero después se fueron uniendo otras personas, como ya mencioné, a Liz y más adelante Velvet. Y pues sí, es un tanto difícil mantener una compañía. Realmente aquí porque las chicas tienen también otras actividades, son maestras de danza, maestras de yoga. Y gracias a eso pues se ha podido sostener la compañía, ¿no? Como tal. En cuanto al trabajo, pues tenemos... Pues nos inspiramos mucho en la naturaleza, en los elementos, en la madre tierra, ¿no? Entonces, y todas estamos como en el mismo canal de buscar como el origen, como las raíces. Y últimamente también estamos muy, muy conectadas con la poesía indígena. Entonces es una gran fuente de inspiración tanto la naturaleza como pues todo lo que nuestros ancestros nos traen, ¿no?
Y en este caso, para el espectáculo de este domingo, se llama Tríptico de Sombras. ¿Qué es?
Tríptico de Sombras. Bueno, me gusta leer un pedacito que les voy a leer para que más o menos darles una idea. Mira, tres mujeres transformadas en árboles, viento y flores que nacieron una noche de luna llena. Así nada más.
Así nada más nos vas a dejar con así con esa expectativa de qué va a pasar, qué más va a suceder en escena. Bueno, pues entonces tendremos que ir este domingo a Tríptico de Sombras. Sí. Se presentan en el Arva. ¿A qué hora va a ser?
Es a las 6, pero están citando más temprano, me parece que a las 5:30, por todo esto de los protocolos de COVID y de, pues, para acomodar a la gente. Y también va a haber un breve video al inicio, justamente hablando de mi trayectoria, no nada más de Pájaro de Nube, sino desde que empecé. Y después de la función vendrá también un diálogo de percepción con el público y los artistas, que eso me parece fundamental para, pues, hasta para la creación de un público, de nuevos públicos.
No es muy común que en los espectáculos se realicen este tipo de intercambios y de diálogo con los creadores. Entonces, bueno, seguramente van a salir ahí muchos temas a dialogar, a platicar. Me gustaría, sí. Beatriz, que... adelante.
No, perdón, es que se da como más en teatro, ¿no?
Sí.
Pero en danza casi no se acostumbra, y por eso también, pues, queremos aprovechar y que también el público participe y, pues, diga sus inquietudes.
Bueno, y aprovechando también que el domingo se va a hacer este reconocimiento a tu trayectoria, me gustaría que nos platicaras sobre, pues, brevemente, sobre esta trayectoria que has tenido. ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué proyectos estuviste antes de formar y decidir formar Pájaro de Nube?
Bueno, mira, este año justamente estoy cumpliendo 31 años de trayectoria. Yo inicié en el ballet clásico, con algo de flamenco. Y después, abruptamente descubrí a la compañía de Lola Lince. Y ahí, como siempre lo digo, fue que descubrí la libertad de la danza. Y fue donde conocí la danza buto, la danza experimental y otras técnicas orientales que Lola también nos ponía ahí. Qigong, algo de yoga. Y después empecé yo a profundizar en todas estas técnicas. Y a partir de ahí, de este descubrimiento, pues empecé... Ya tenía yo como ese gusanillo, ¿no?, de la coreografía, de querer poner algo. Pero no fue hasta que estuve con Lola. Después ella se va a Guanajuato, me voy con ella un tiempo. Y al regresar de allá, pues ya dije, tengo que hacer algo. Y empecé... junto con Marcos a crear y empezamos con Pájaro de Nube. Seguí trabajando con Lola durante 13 años, pero a la par ya tenía también mi proyecto de Pájaro de Nube.
Y en el caso de Pájaro de Nube, ¿más o menos cuántos espectáculos o coreografías has montado?
Híjole, ahorita se me va, pero han de ser, a ver, déjame ver... Pues ya también en 20 años, sí. Claro que no soy de las personas que hacen una obra cada año, ¿no? Sí, realmente me tomo bastante tiempo, pero sí tendremos como, no sé, unas 10.
Sí, porque también el trabajo que hacen en Pájaro de Nube es un trabajo como muy preciso, muy estudiado, es trabajo también muy conceptual, entonces tiene muchísimos elementos y para desarrollar cada uno de estos elementos, pues bueno, obviamente se requiere tiempo, así que...
Sí, es de mucho detalle, pequeño detalle y estar como entretejiendo ahí poco a poco. Y siempre están vivas las obras, pues no es de que, ya está, ya quedó montado y sale igual. No, cada vez va creciendo, va saliendo algo nuevo. Sí, es como un constante siempre.
Y en ese constante, como mencionas, seguir trabajando para seguir produciendo nuevas obras, pero al mismo tiempo seguir creciendo las que ya existen. Beatriz, me gustaría que nos contaras tus planes próximos, dado que venimos de tremendos tiempos de pandemia. y seguimos, pero ¿cuáles son los planes siguientes para la compañía?
Bueno, mira, ahorita todavía cuento con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores, del FONCA. Entonces me queda un proyecto más por hacer, aparte de Tríptico de Sombras, este año. Pues está un proyecto nuevo que lo llamo Corazón de Venado, que tiene que ver pues con esta visión de los Wixárikas de la creación del universo, pero en esas ando todavía. O sea, es como el siguiente proyecto, donde también estarán Liz Mercado y Velvet, pero todavía está muy como en boceto. Eso es ahorita lo que seguiría para este año.
Pues estaremos muy atentos a la presentación de estos siguientes proyectos de Pájaro de Nube. Por lo pronto, me gustaría que nos invitaras a esta presentación y a este reconocimiento que te entregarán, te realizarán el próximo domingo.
Sí, bueno, pues también agradecerle a Jonathan Ruiz, que está a cargo de Larva, por esta iniciativa de reconocimientos en vida, que se me hace muy importante. Y bueno, pues los invitamos a todos a las 6:00 p.m. el domingo 4 de julio en Larva.
Muy bien,
Tríptico,
bueno.
De sombras.
Tríptico. Perfecto. Pues entonces estaremos ahí el próximo domingo y les mandamos un abrazo enorme, Beatriz, un abrazo para Liz y para Velvet y todo el éxito para esta presentación.
Muchísimas gracias, Ceci, y están todos cordialmente invitados. Ahí los esperamos.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte de estación y seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Mi nombre es Cintia Sepúlveda. Soy directora y artista escénica. Y bueno, quiero invitarlos a la obra de Mara, que es una obra de danza, teatro y que mezcla medios audiovisuales. Y bueno, tendrá estreno el próximo 2 de julio en el Teatro del IMSS a las 5:00 p.m. La entrada es gratuita, solamente tienen que escribirme a mis redes sociales para poder obtener sus boletos. En Facebook estoy como Cintia Sepúlveda Vázquez, en Instagram como Cintia Sepúlveda V. Y bueno, contáctenme para que puedan obtener sus boletos. Mara es una obra de danza-teatro. Y bueno, habla sobre las diferentes sombras que vamos teniendo todos los seres humanos, en este caso Mara. Y bueno, ella conforme va pasando la historia va decidiendo su final, ¿no? Está muy interesante, por favor ayúdenos a apoyar al arte independiente. Y bueno, cuento con un elenco maravilloso. Está Paola Moncal, David Norzagaray, Aida Estorga, Nadia Chávez, Carla Palma, músico original de Jazmín Gómez, y en el video tenemos a Ale Mariscal. Todo esto liderado por su servidora Cintia Sepúlveda, un equipo maravilloso, y bueno, para poder llevárselo a todos ustedes. Por favor, escríbanme a mis redes sociales y todos invitados. ¡Saludos!
Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura. Polifónica.
Seguimos en Polifónica y esta mañana está con nosotros Antonio Martz. Él es director del editorial Paraíso Perdido. Siempre nos da un gran placer que nos acompañe aquí en cabina para platicar de pues el trabajo que se ha estado realizando día con día, año con año. Y bueno, pues en esta ocasión está aquí para contarnos de las novedades para este verano y sobre todo también, ¿qué sigue? Los planes para el otoño. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es un gran gusto estar aquí. Antes de entrar a la cabina platicábamos o tratábamos de sacar cuentas de hace cuánto tiempo, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto es previo a la pandemia, así que lo dejamos así, pero ya es un buen rato. Y pues la verdad es que a mí me encanta venir a la cabina a platicar contigo. Radio Universidad desde siempre nos ha echado la mano, entonces pues es genial poder volver a estar aquí de manera presencial.
Pues Radio Universidad es su casa y siempre nos da gusto que nos acompañen para contarnos todo lo que hacen, porque no paran. ¿Qué tienes? ¿Cómo es tu? Primero cuéntanos cómo estuvo este año. Y bueno, desde el año pasado todo ya ha sido como muy, muy extraño, pero la editorial no ha parado, siguen trabajando, siguen produciendo.
Sí, bueno, son años extraños, pero hasta cierto punto interesante. Afortunadamente nadie del equipo, ni cercanos al equipo, enfermó de gravedad, lo cual, bueno, también es una buena noticia dentro de todo esto. Curiosamente ha sido más complicado este año para nosotros que el año pasado, probablemente porque a todos nos tomó de sorpresa la pandemia y no batallamos tanto, pero yo siento que las consecuencias de haber parado esos meses o incluso hasta ahora se comienzan a sentir en estos momentos, ¿no? Pero bueno, como editorial sí teníamos la disyuntiva de parar o seguir adelante. Nos detuvimos algunos meses para ver cómo estaban, cómo se resolvía el asunto con la salud, pero definitivamente una editorial como la nuestra necesita cada cierto tiempo estar publicando novedades. En parte, pues porque hay compromisos ya con los autores. Con algunos nos retrasamos, hablamos con ellos, les dijimos que nos tuvieran paciencia. Afortunadamente, pues prácticamente todos aceptaron esperar un poco. Pero también el hecho de estar publicando nuevos libros nos permite pues tener una presencia constante en librerías o con los lectores y definitivamente pues que la editorial siga adelante, ¿no? No soy mucho como de hacer dramas, pero definitivamente creo que los proyectos del tamaño como el nuestro necesitan de este círculo virtuoso de novedad, lector, esperamos un momento que se difunde el libro y luego pues otra novedad y de nuevo que los lectores nos apoyen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de repente parece que abrimos así el baúl, pero en parte fue porque nos estuvimos esperando, ¿no? Uh-huh. Entonces, comenzamos con novedades a finales del año pasado. Por ahí se publicaron dos novelas de dos escritoras que viven en Guadalajara. Fue Abril Pozas. Su novela es Esto no es una canción de amor, que ha funcionado bastante bien. Es una novela donde los protagonistas o la protagonista es la vocalista de un grupo de covers. Entonces es un libro que habla mucho de la música, que se enfoca mucho en aquellos que todavía en los 90 escuchaban la radio, ¿no? Y que de repente hacíamos mixtapes y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, es una novela que además no se queda solo en esta nostalgia, sino que propone algunas otras lecturas de la vida actual, ¿no? Y la novela de Cecilia Magaña, que si bien Ceci Magaña nació en Ciudad de México, tiene ya más de 20 años viviendo en Guadalajara, así que prácticamente es tapatía. Es una novela en tono como de detectives. No aparece un detective, pero sí es de misterio, más bien como este tono noir. Es la protagonista pierde a su hermano, se suicida, pero en situaciones extrañas, y ella decide un poco para enfrentar su duelo explorar cuáles fueron como las causas, ¿no? Y se va encontrando con teorías extrañas, medio conspiranoicas, y lo interesante de la novela es que Cecilia nos envuelve de tal manera que nosotros como lectores dudamos cuáles son las verdaderas causas, ¿no? Entonces está padre. Entonces con ellas dos comenzamos como el lanzamiento de novedades, pero pues hay mucho más, las voy a enumerar así rápidamente. Publicamos una segunda edición de dos libros de Olivia Terova. Olivia Terova publicó con nosotros Un Lugar Seguro, que es un libro de ensayos que ha sido muy bien recibido, porque habla de lo que es la vida en México, principalmente para una mujer, ¿no? Y una mujer que escribe, o sea, cómo han tenido que ir creando espacios para poder, ahora sí que levantar la mano y decir, aquí estamos, ¿no? Y aborda otros temas que, por desgracia, bueno, pues todos conocemos, violencia, acoso, etcétera, pero lo hace de una manera no como panfletaria, ¿no? Sino la cuenta de una manera casi casi como si estuviéramos leyendo su diario. Entonces, es un libro que lees y que te deja como un abrazo, ¿no? Bueno, así es lo que yo sentí y por eso nos dio mucho gusto poder publicarlo. También de ella editamos Respirar bajo el agua, que es un libro de cuentos. Es diferente porque, bueno, son cuentos, no, sin embargo, bueno, sigue conservando como la calidez que tiene Olivia al escribir. Por ahí tenemos un libro que se llama Cuando las luces aparezcan, de Roberto Abad. Es un libro de ciencia ficción y entorno especulativo. Algo más por ahí, Los días animales, Jorge Zúñiga. Este es un libro contrario al otro, que es de ciencia ficción totalmente realista, pero me gusta porque aborda el tema de las relaciones humanas, pero desde un punto de vista muy contemporáneo, ¿no? Y sobre todo hay un cuento en el que el personaje principal es una persona de la tercera edad que padece de Alzheimer, y es un cuento que se enfoca en los cuidados que de repente debemos de tener hacia estas personas, y como este tema de los cuidados también es un tema reciente, que del que se ha empezado como a hablar y a plantear diferentes situaciones, porque más allá de una cuestión de humanidad, bueno, también es un trabajo, ¿no?, que se tiene que hacer y que, bueno, quienes estamos, digamos, jóvenes en este momento y sanos, no sabemos hacia el futuro que nos depara, ¿no? Entonces creo que es un tema muy pertinente. Y bueno, ya lo más así, más recientito, recién casi salido de la imprenta, está el libro de Lola Ancira, Tristes Sombras. Este es el tercer libro de Lola. Está muy interesante, sobre todo, bueno, que en Ciudad de México ha llamado mucho la atención porque los cuentos que están incluidos hablan de dos espacios que fueron para ellos muy importantes, son muy simbólicos. El manicomio de la Castañeda y la prisión de Lecumberri, ¿no? Entonces, los cuentos abordan o los personajes vivieron en estos espacios. Lola hizo una investigación, pero es ficción. O sea, está basada, o sea, no es una historia, no son estas historias de la vida real, pero de alguna manera sí están basadas en ciertos personajes, pero la mayor parte es ficción. Sin embargo, lo interesante que es un libro que revela desnuda cómo de repente esas grandes ideas como la Castañeda en su momento era como la esperanza porfirista de una nueva manera de tratar la salud mental y al final acabó hecha un desastre. Incluso sirvió para que pues, muchas personas metieran ahí al familiar incómodo, ¿no? O al padre o a la madre si querían quedarse con la herencia. O sea, tremendo ese tipo de cosas, ¿no? O, bueno, Lecumberri, ¿qué podemos decir? O sea, pues fue una prisión donde además de los criminales, digamos, pues típicos, por decirlo de alguna manera, también fue usada como espacio de reclusión política, ¿no? Entonces, bueno, habla de esto en los cuentos, están muy bien narrados, tienen ahí como cierto aire gótico, sin ser totalmente góticos. O sea, creo que la narrativa de Lola les va a encantar, sobre todo a quienes les gusta como el misterio, estos temas un tanto sórdidos, pero sobre todo una narrativa muy, muy bien construida, ¿no? Otra de las novedades que nos están así como ya quieren que llegue a librerías, es un compilado de ensayos en el que trabajaron Abe Barreda y Lola Horner, que no es la primera vez que hacen equipo. Y ellos convocaron a 14 escritoras para que escribieran un ensayo en el que hablaran de cómo es que decidieron ser o no ser madres y la relación de esta decisión en torno a su escritura, ¿no? Entonces tenemos escritoras que están platicando de por qué han decidido no tener hijos, no tener descendencia y enfocarse en la escritura, y otras que decidieron lo contrario, ¿no? Entonces, no es un libro en el que estén confrontadas necesariamente, eso es lo más interesante. Cuando llegaron los ensayos, vimos que prácticamente había lazos entre todos los ensayos, ¿no? En un principio, platicando con Abe y con Lola, sí era la idea, incluso se habló de tener un flipbook donde de un lado estuvieran las escritoras que son madres y del otro lado aquellas que no. Pero cuando se empezaron a leer los ensayos y se vio esto, dijimos, no, o sea, vamos mejor a juntarlas todas, o sea, a mezclar las diferentes posiciones o ideas, y se enriqueció este volumen, ¿no? Entonces, hay escritoras muy jóvenes y otras con mayor trayectoria, o sea, son 14, la información la pueden ver en nuestra página web. No quiero nombrarlas porque se me va a pasar más de una, sí. Pero vienen en la portada del libro. Entonces, pero no sé, creo que uno de los ensayos o colaboraciones más interesantes es una de Carmen Boullosa, que nos compartió un fragmento de un diario que ella escribió justo cuando estaba a punto de nacer. No, y de hecho nace, cuenta como toda su experiencia en el parto y en el nacimiento de su hijo. Entonces, es algo pues que nos parece muy interesante, sumado a todo lo demás, ¿no? Que estuvimos, que vienen estos ensayos. Entonces, bueno, ese, como decía, es uno de los libros que al menos en librerías nos están estado así como ya, suéltenlo, sí, y sí, que sí. Ha llamado bastante la atención. Y bueno, otra así novedad calientita es un libro que se llama Las Elegantes, de una escritora que vive en Ciudad de México, Didi Gutiérrez. Este es su primer libro de cuento. Ella ha publicado en algunos libros colectivos, de ensayos sobre todo, y nos gustó mucho porque es una propuesta metaliteraria. ¿En qué sentido metaliteraria? Bueno, lo estamos manejando como si fuera una antología de escritoras nacidas en los 80. Uh-huh. Son 10 escritoras, pero lo que hace Didi es que inventas la biografía de estas 10 escritoras, ¿no? Pero lo haces de una manera tal que tú cuando estás leyendo dices, ¿de verdad no existieron? Porque trae referencia a revistas que se publicaron, antologías que se hicieron, se mezcla con este juego de mencionar autores y autoras que existieron. No es que esté descubriendo el hilo negro, pero a mí me gusta mucho este tipo de juegos, ¿no? Literarios. Pero sobre todo creo que también, insisto, sin llegar hacer, como lo comentaba con el libro de Olivia, tampoco Didi es panfletaria, pero sin embargo sí hay ahí un guiño, cierta crítica a la falta de espacios hacia las escritoras, sí, en tiempos pasados, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizá todavía están batallando para abrirse espacio, pero cada vez es menos, y si no, pues los están tomando, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Tan los están tomando que, bueno, creo que de estas novedades que traje, pues la mayoría han sido de escritoras, aunque por ahí también hemos estado publicando autores, ¿no? Uh-huh. Tenemos un, bueno, aquí también traje una antología que hicimos con el Festival Fóbica, que se llama Los Mundos que se Agotan. Esta antología fue resultado de una convocatoria que lanzó el festival. Es un festival enfocado en el terror. Entonces, el premio o parte del premio era esta publicación, que además, bueno, nos gustó mucho que tuviera la posibilidad de llevar ilustraciones. Entonces, cada cuento trae una ilustración que la acompaña, uh-huh, todo en clave de terror. Y, bueno, de otra publicación que tenemos es una novela que, de hecho, la semana pasada vino el autor, José María Camacho, se presentó en Impronta, después de Matar al oso pardo, que trata de... El protagonista sufre un accidente en un avión, y a partir de ahí empieza a, de una manera, digamos, cínica, a jugar o a preguntarse si en verdad fue afortunado haber sobrevivido a un accidente de avión, ¿no? Hasta qué punto ser la excepción es algo positivo o negativo. Pero además de todas estas como cuestiones un tanto existenciales, él empieza como a averiguar por qué se accidentó el avión, ¿no? Porque resulta que no es tan fácil que un avión se accidente, y por ahí también va descubriendo algunas cosas que tienen que ver con la corrupción, que ya no existe en México aparentemente, pero en la novela sí. Entonces, pues se vuelve interesante porque tiene como estos dos caminos, una parte existencial y otra parte como también de investigar por qué demonios se cae un avión, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante variedad, hay, creo, uh-huh, libros para todos los gustos, y de lo que viene, digamos, en los próximos meses, principalmente para el otoño, vamos a lanzar una colección juvenil, que, okay, bueno, no la habíamos estado pensando ya por un tiempo, pero la vamos a inaugurar con una novela de Edna Montes. La novela se llama El Fuego en la Memoria, y es una historia totalmente enfocada o pensada para, no sé, lectores de 16 a 18, 20 años, ¿no? Es una historia que habla un poco del tema de la depresión, sobre todo de la depresión en los jóvenes, y que sí trae por ahí algunas cosas medio de fantasía, medio de magia, muy bien, o sea, muy bien estructuradas. O sea, creo que les va a gustar a los muchachos, es nuestra apuesta. Y pues pronto estaremos anunciando, o ya debe salir en los próximos días esta novela. Y pues finalmente lo que tenemos para el otoño, uh-huh, son alrededor de 9 libros que en este momento los lanzamos con una campaña de suscripciones. ¿Por qué hicimos esta campaña de suscripciones? Bueno, pues un poco para afrontar lo que venía comentando de la pandemia, ¿no?
Claro.
Es como aquellos que estén en posibilidades de apoyar el proyecto, se suscriben, reciben, van a recibir 9 libros si es que deciden adoptar la suscripción completa. Hay 3 diferentes versiones. Pero además de los libros van a recibir una bonita bolsa, su taza, pues algunos otros souvenirs y material, digamos, exclusivo, ¿no? Entonces, se pueden suscribir a través de nuestra librería en línea. Creo que hay, bueno, los precios están, no diría súper baratos, pero creo que lo que reciben vale mucho la pena, ¿no? Entonces, una suscripción incluye 9 libros, hay otra que es solo para 6 y otra que es solo para 3, dependiendo de las posibilidades y de los gustos, ¿no? O también, ah, no, es que yo ya tengo ese libro, no quiero todos. Y de lo que viene, una novela que funcionó muy bien en España, de una escritora ecuatoriana. Como ustedes, bueno, saben, las escritoras ecuatorianas han estado revolucionando los últimos años la narrativa latinoamericana. Natalia García Freire es una joven escritora. Su novela se llama Nuestra piel muerta y es un... no me gusta mucho emplear estos adjetivos, pero creo que su novela sí es un novelón. Literariamente creo que el lenguaje que maneja es un deleite, entonces es una de nuestras apuestas para el otoño, pero no es la única, ¿no? O sea, vienen también libros de cuentos, principalmente un libro de ensayos en la misma colección de Un lugar seguro y de este de Maneras de escribir. En realidad, pues yo les, ¿qué les puedo decir como editor? Vienen, o sea, todos los libros valen la pena y para todos los gustos. Anímense ahí a ver como que les gusta. Y pues estamos muy activos en redes sociales. También, sí, si les surgen preguntas o dudas, sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Búsquenos como El Paraíso Perdido y resolvemos todas sus dudas y preguntas.
Es impresionante el trabajo que están haciendo en redes y además las diferentes actividades que tienen para dar a conocer sus títulos, las charlas que tienen con diferentes con los autores. Y algo que me está llamando mucho la atención también es el trabajo, el diseño editorial propiamente y las ilustraciones de las portadas. Ahí tienes un equipo, ¿cómo estás trabajando eso?
No, sí, o sea, no es un equipo muy grande, uh-huh, el de Paraíso Perdido. Está integrado actualmente en la edición por la escritora Sandra Liera, algunos otros chicos que se han integrado, que están haciendo el trabajo de redes, bueno, que nos ayudan con el trabajo de redes o con la administración, como Caro Casals es mi asistente, es una... pues es que será egresada de letras, que está ahí comprometidísima con la editorial. Por supuesto, está el equipo pues de siempre, James Nuño, Castro Aceves, y en general lo que me gusta es que hay muchos escritores que están cercanos y que se comprometen, ¿no? Que sienten a Paraíso Perdido como su casa y que nos se echan la mano cuando pueden. O sea, creo que eso es muy importante. Con respecto a nosotros nos gusta trabajar con la ilustración de las cubiertas. Uh-huh. Buscamos principalmente talento joven, por así decirlo, local y nacional. O sea, uh-huh, nos gusta mucho como apostar por el tono de este libro le va muy bien al trabajo de tal ilustradora, uh-huh, o de tal ilustrador, ¿no? Y entonces los contactamos. Si les late la idea, pues empezamos a trabajar, pero algo que sí les pedimos es que lean el libro, ¿no? Sobre todo porque no queremos porque nos llegó a pasar alguna vez que quien hacía la ilustración se iba por el título Y a veces los libros son tramposos, ¿no? Sí. A veces el título no refleja necesariamente lo que es el libro, ¿no? Entonces, pero sí, es un aspecto que nos preocupa mucho, las cubiertas. Se dice mucho que una cubierta no es como lo más importante, sino el contenido del libro, pero no. Estamos hablando de que si el libro está en una librería, te tiene que atraer, y es el primer paso, ¿no? Por supuesto que no es lo que define el libro, pero sí es importantísima la cubierta, al menos para nosotros así lo vemos, y es por eso que procuramos trabajar con gente muy, muy, muy talentosa.
Por supuesto, además se convierten en la puerta de entrada
a la lectura. Sí, tal cual, ¿no? Que no necesariamente son como integrantes del equipo, pero sí. No importa, o sea, trabajan por invitación, ¿no? Con nosotros, entonces también es importante para ellos.
Y además que ahí también radica esta diversidad, ¿no? De que
sí, por supuesto.
De que puedan recurrir a todos los creadores para cumplir las misiones propias de cada uno de estos libros. Bueno, pues nos tenemos que despedir, Antonio, pero tenemos, pues ojalá tengamos oportunidad de platicar nuevamente. Claro. de todo lo que siga y de específicamente ya autores, libros y demás. Y nada más recuérdanos tus redes sociales.
Bueno, sea Facebook, Twitter o Instagram, es Paraíso Perdido.
Muy bien.
Y pues te dejo esos libros, ya tú verás si...
¡Oh, cielos! Tenemos libros, sí, para acá, para regalar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio.
A ti.
Que tengan muy buen fin de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández se despide. Hasta luego. Your backseat's piled up with chemicals and makeup. In your car, I fall asleep. Pass out in the front seat on the pavement. I was half alive, half ocean, half sky, half shore, half tide. Now I'm free. Together, 3 nights in the hotel, listening to traffic underneath the blanket. We knew we could stay up, wake up on the lights up just before the sun cracks over through the rooftops. This shouldn't work, but it does. Didn't expect to spend the night, but I'm gone. Your backseat's piled up with gym clothes and makeup. In your car, I fall asleep. Pass out in front seat on pavement. You were on my mind. Half ocean, half sky, half shore, half tide. Now I'm free. Isn't it just like life to tell you what you're not being functional? It's not. Isn't it just like love to tell you that you're not being functional? It's not what you thought of, and you should feel free.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.